Bueno, el invitado de este episodio de PA Podcast es Ignacio Tomé. Ignacio es fotógrafo, fue ingeniero de sonido, trabaja en el rubro audiovisual, es un gran narrador también, escritor. Y la diferencia que hay entre este invitado y los invitados anteriores es que a Ignacio lo conozco desde hace 30 años. Así que somos pares, fuimos compañeros de escuela secundaria y acá estamos charlando en mi casa. Para quien no lo conoce, me gustaría muchísimo que se metan a ver los trabajos de fotografía que hace, pues son realmente excelentes. Pueden visitar su sitio principal, que es ignaciotomé.com. Ignacio fue el primero que hizo, por lo menos que yo conozca, un podcast en el año 2016. Perdón, en el 2006 él tenía algo que ni siquiera podcast no era algo en su momento, en el 2006 por lo menos para mí, y él ya tenía un programa, colaboraba en un programa de música y de técnica musical al que fui invitado una vez y estuvo muy bueno. Bueno, para mí Nacho, y me voy a referir como Nacho a partir de ahora porque somos amigos, es una gran inspiración por el talento que tiene, por su destreza en su manera de narrar sus obras audiovisuales, por su profesionalismo y porque está todo el tiempo produciendo cosas. Está todo el tiempo haciendo cosas nuevas. Así que bueno, ignaciotomé.com van a poder ver muchas de ellas. Pero acá estamos para hablar de paternidad y la particularidad que tiene mi invitado de hoy es que no es papá. Bueno, lo traje para charlar de cómo es. Tenemos la misma edad, los dos tenemos 44, y de qué se trata no ser papá. Así que bueno, bienvenido a PA Podcast.
Muchas gracias, un honor ser invitado como no padre.
Como no padre. Bueno, quería arrancar la charla preguntándote, ¿qué edad tenías vos cuando el primero de tus amigos fue papá? ¿Te acordás?
Sí, 19, 21 por ahí, alrededor de los 20, 21, sí, 20.
¿Te acordás quién y cómo era la circunstancia?
Si no me equivoco fue el Tano, el amigo Tano Bañi.
¿Y cómo te llegó, cómo te pegó esa noticia?
Fue loco, fue como... fue como cruzar la frontera. Ya hay uno que cruzó la frontera, como ¡wow! Y al mismo tiempo hay una cosa como autorreferencial de que, ya podemos llegar a cruzar la frontera. Puede ocurrir. Fue como che, esto es real.
¿Cómo lo viviste? ¿Cómo resonó eso en vos?
Y uno empieza como a lo que me pasó, y de hecho al día de hoy me sigue pasando. Yo empiezo a verme como en plan, ¿qué haría yo en ese lugar? Sería, más que nada a mí lo que me repercute es por el lado de, ¿sería capaz de sostenerlo de una manera, no sé si algo como correcto o incorrecto, pero eso, ¿sobreviviría a la situación? Yo tengo mis dudas, y por eso que me cuidé el no cruzar la frontera. Pero bueno, dicen los que la cruzan que se aprende.
Sí, se sobrevive.
Tal cual.
Vos, bueno, a partir de ese, otros amigos fueron siendo papás.
Sí.
¿Y vos notabas un cambio en ellos a partir de que empezaban a ser papás?
Sí, radical. Sí. Lo que a mí me impresiona mucho es que todos hablan de lo mismo, que es que básicamente como que cambia el sentido de todo. Es como si fuese como un filtro en un lente, como que a partir de eso, pero no un filtro de color, más como, esto es más técnico fotográfico, más como un polarizador. O sea, hay un contraste y la luz es otra y todo es otra cosa. Y sobre todo que lo importante pasa a ser otra cosa. Y a mí me impresiona mucho eso, porque lo entiendo conceptualmente, pero no lo siento. Y tampoco, en mi caso, tampoco me tienta. Es más, me da un poco de temor. Digo, yo no quiero perder el interés que tengo por las cosas que me interesan. Y veo que a todos los que les pasó la paternidad, realmente con convicción y con amor y genuino, pasan a ver otras cosas. Claro. Y entonces como que digo, uy, qué fuerte debe ser. Y lindo, evidentemente. Pero bueno, a mí no me ha tentado. He estado en situaciones de, bueno, de llegar a vislumbrar que, bueno, che, si se da, estando pareja o compartiendo con alguien, che, bueno, me llegué a como ver en que, bueno, si sale, no buscar, pero, o mismo situaciones de de atrasos y demás, como bueno, che, podría planteárselo y como que bueno, y bueno, si viene, que venga, todo bien. Pero bueno, terminadas esas relaciones, es como que, digo, al día digo, bueno, qué bueno que no, porque bueno, mi realidad es esta hoy, pero...
¿Te pensaste cómo serías vos como papá en caso de un día llegara de alguna manera u otra la situación?
Y no estoy seguro. Es como que no sé qué pasaría, porque creo que en este es uno de los grandes casos en los cuales creo que de la teoría y de lo supuesto a lo que termina siendo me parece que hay un abismo que uno ni siquiera llega a entender antes de estar ahí. Me pude imaginar cosas, pero creo, estoy seguro que ni en pedo sería así. O sea, lo que yo creo que sería, sé al mismo tiempo que ni no es así, porque creo que justamente cambian todos los valores, los esquemas y eso. Y creo que el vivirlo cala mucho más hondo de lo que uno podría llegar a imaginárselo, con lo cual creo que no es imaginable. Entonces, lo pienso como así pienso, no sé, como armaría una producción de fotos. Así, llevo esto, no sé qué, y va a salir así, y eso más o menos ocurre como uno lo planifica, más o menos. Creo que esto es llevar las luces esas y de repente no sé, es otra cosa. O sea, claro. Había velas.
Claro.
Ah, es otra cosa. No, nada que ver. Y entonces cambió todo. Así que no me imagino. Sé qué trataría de hacer, pero no sé qué me saldría.
Claro, claro. Es impensado. Volviendo un segundo a lo de los amigos que empiezan a ser papás, ¿perdiste de alguna manera contacto con ellos o menos horas de compartidas a partir de que empezaron a ser papás?
Sí, totalmente, sí, total, sí. Salvo algún que otro amigo, sí. Creo, menos de dos, me parece, o dos como mucho, que cuidaron ellos mantener como la cuestión de los amigos y el compartir algunas cosas. En el 99% de los casos, sí, es otra cosa, porque la prioridad está en otro lugar.
Claro.
Hay otras demandas que ellos atienden con razón, que hace que nada, la energía va para otro lado y se entiende.
¿Y actitudinalmente lo comparas con una madurez o simplemente es que te tenés que ocupar de otra cosa porque sí?
Y yo me considero bastante inmaduro, no me jacto, digo, en neutro, con lo cual no sé. Hay días que digo, qué pena que les pasó eso, como que en algún lugar, no quiero usar palabras como que suene feo, porque no es feo lo que siento, pero es como que en algún punto se apagaron en algunos ámbitos de su vida. En otros, evidentemente, se encendieron. Lo que yo no comparto eso. Entonces, digo, no comparto, no estoy ahí, porque es el ámbito de la paternidad. Pero en lo que yo veo que dejaron de estar o de dedicarle energía, es como, uy, qué pena que no estás. Es como que se va quedando en un salón de fiestas cuando se van yendo todos. Y queda el papel picado. Y vos decís, che, seguimos bailando. Porque ahora viene, y ya, y no queda nadie. Porque no, decís, sí, pero sigamos. Y no. No, porque si quieren hacer otra cosa, que está bueno eso otro, pero yo no voy a hacer eso. Entonces, no, chao, hasta luego. Y se enciende la tubo de neón. Es como... Esa es un poco la sensación que se genera a veces.
Bueno. ¿Qué lugar ocupa en tu vida como tema la paternidad? ¿En tu agenda? ¿En tu cabeza? ¿Qué lugar, qué porcentaje ocupa el tema de la paternidad?
En el día a día... poco y nada, más que nada porque siempre estoy prendido fuego con cosas del hoy y de mi realidad actual o del momento. Quizás en muchos casos aparece más por el tema de ver, de replantearme y releer cómo fui criado y mi vínculo con mi viejo y cómo en muchos aspectos empiezo a entender, a medida que yo voy adulteciendo, voy entendiendo muchas cosas de mi viejo. Y es como, cobra otro volumen. Y a partir de ahí, mirando hacia adelante, yo, justamente proyectándome en una hipotética situación de paternidad o viendo a mis amigos padres, es como que ahí digo, qué loco debe ser. Y es como una especie de realidad virtual para mí, todo claro. Ese mundo. Digo, ¿cómo sería yo ahí? Pero a mí, como me excede tanto, es como que me da como un vértigo decir, yo no sé si podría. Entonces, en el día de hoy, digo, yo sí. Si a duras penas puedo administrar mi vida como no padre, una situación de paternidad sería como un giro. No digo que no podría, porque seguramente podría, pero sería otra realidad. Es como, y eso es lo que no llego a imaginármelo. Es como que, entonces, no... Quizás sí lo tuve más presente en esos momentos de pareja que quizás amagaba o podía como verse que, che, podría pasar esto en algún momento. Ahí sí lo tenía más como, uy, ¿cómo sería? ¿Y cómo nos organizaríamos? ¿Y qué habría que dejar de hacer y qué habría que empezar a hacer? Pero ya sacado esa situación de posibilidad del medio, es como que estoy más como enfocado en algún punto tengo una paternidad sobre lo que yo hago creativamente y laboralmente, que tiene el elemento creativo. Yo creo que tengo mucho de energía de paternidad por ahí. Entonces creo que hay como una libido por ahí.
Te iba a preguntar eso, si sentís que uno paterna su obra. Digo, vos tenés mucha obra, tanto en fotografía, como tenés muchas cosas escritas, muchos discos producidos. ¿Sentís que uno, de alguna manera, paterna su obra?
Yo creo que sí. A lo mejor a alguien no le pasará, pero yo estoy casi convencido que sí. A veces, a mí me pasa que es como, me pasa mucho cuando de repente algo que uno hizo, que yo hice, o alguien se lo encuentra, o alguien me menciona, che, vi esto de tal, y a lo mejor es algo de hace años, y que alguien o le gustó, o le generó algo, o mismo con vos me ha pasado que me haces mención a algo de hace años, y a mí me da como una especie de, como de orgullo de padre, de decir, mirá como yo me había olvidado que estaba eso ahí, y eso sigue haciendo algo, que para mí la obra tiene mucho de comunicarse con el que está del otro lado de la obra. Que se genera esa comunicación sin que yo esté activamente ahí como moviéndolo. Y ahí me da esa cosa de que, uy, mira qué bueno que pasó esto con eso que yo le puse en su momento tanto.
Claro.
Así que sí, a pleno. A mí me genera mucha emoción, digamos.
Y además la obra sigue creciendo sola porque una foto queda y
total.
Tiene nuevos, nuevos espectadores.
Sí, digamos. Y genera eso. Para mí es muy como un ente viviente porque incluso con el paso del tiempo va teniendo lecturas, a raíz de cambios culturales y demás, lecturas diferentes, con lo cual es como que empieza a tener otra significación y es como está creciendo solo ya, es como que no es que yo la hago crecer, ya fue y tiene otro rol, incluso yo a veces veo cosas que digo, uy, mirá la pavada que hice, pero aún viéndolo como pavada hoy, justamente, es bueno, eso fue genuino en su momento y quiso decir algo. Y a mí me fascina eso. Es como tener eso, un montón de hijos e hijas haciendo de las suyas por el mundo y vos te enterás de los quilombos que hacen. Decís, mira, te generó eso, qué loco. No era la intención, pero bueno, buenísimo.
¿Cómo te llevas con si algo que vos hiciste es interpretado de una manera que no es la que vos intencionaste en su momento?
Antes me ponía más nervioso, era como que no es eso, lo estás mirando mal.
Claro.
Me daba como una cosa de querer como organizar al espectador o como, sí, como guiarlo. Ahora es como que trato de que me divierta, o sea, trato de relajar, de decir, bueno, que fluya y hasta trato de que me divierta. También quizás empecé como a poder calibrar un poquito más el qué digo cuando digo. Y apuntarlo un poquito más. Pero a veces pasa que digo blanco y alguien me dice, uy, qué loco, negro. Y tipo, uff, cualquier cosa. Pero bueno, digo, bueno, está bien. Si te pasó, está bueno. Me hace replantear a mí. Si era un poco como la crianza, lo quería. Este pibe está rompiendo todo por la ciudad. Digo, ¿por qué lo llevé? ¿Qué hice yo que lo llevara a querer hacer eso? Bueno, me pasa algo parecido con la obra. O sea, que incluso a nivel, a nivel de escritura guión, pasa mucho y se yo trabajo mucho con tutores y demás. El hecho de que uno está a veces está diciendo cosas que no se da cuenta que está queriendo decir y te das cuenta después.
Claro.
Y eso a mí me genera un impacto muy fuerte y ahí, a raíz de la reacción del otro con la obra, me pasa sos un espejo. Quizás el espectador es más espejo de lo que yo creo que es. Y digo, mirá, yo dije eso, yo no me di cuenta que estaba diciendo eso. Y me parece fascinante. A veces me da como un poco de porque claro, uno está expuesto. Pero
y
bueno,
el otro te opera de espejo.
Total, y puede incomodarme. Claro. Porque digo, me estás viendo más. Es como el que está actuando disfrazado y no se da cuenta que se le ven los soquetes. Decís, se me veía, no me llegaba hasta el piso. Y sí, se te vio. Y bueno, es el riesgo también de
exponerse, pero al mismo tiempo si uno lo hace genuinamente, eso es ineludible, digamos.
Es parte del juego creativo también, es te estás exponiendo.
Sí. Vos hace un rato comentabas algo de tu viejo, vos sos hijo único.
Hijo único, sí, hijo único. En realidad soy el que salió bien, porque mi vieja perdió un par de embarazos, Te fui muy buscado y como que había una carga de que... es como, bueno, este anduvo. Hasta ahí, ponele, pero bueno.
¿Y cómo fue tu vínculo con tu viejo en los primeros años, en la infancia? Si pudieras adjetivar esa relación, ¿cómo lo nombrarías?
Es como... creo que el viejo suele ser como medio el héroe, el admirado. Es como siempre hace todo bien y tiene super fuerzas y resuelve todo y siempre tiene una respuesta correcta para todo. Y es como que es el que... también es un poco como el escudo protector, como que ante el mundo, como que cualquier cosa, mi viejo. Es muy también de pelea de chicos de colegio, ¿no? Como, no, porque va a venir mi papá y le va a dar trompadas al tuyo.
Claro.
Es como que... ¿qué? Pero es muy eso, es como el protector.
Claro.
Sí. Con los años se da cuenta que el viejo está más perdido que uno.
Oh, sí.
Pero bueno.
Totalmente. Bueno, los hijos contextualizan mucho eso, lo que decías antes, ¿no? Como uno empieza a ver al papá de uno como un ser humano, parece una tautología, pero empieza a verlo como una persona con sus dudas, con sus miedos, con sus errores, con sus... etcétera.
Sí, sus mambos.
Sus mambos.
Que se volcaron en uno, sin que hayan querido, ¿no? Pero...
exacto, sus miedos, sus dudas.
Total.
Y esa imagen invulnerable empieza a ser porosa.
Sí.
¿No? Cuando tu viejo es ingeniero...
claro.
O sea...
Sí, es como...
digo, ciencia dura, digo,
las todo cosas ajustado.
¿Son o no son?
Y es como que emociones, no, bueno, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve eso? Como, o sea, no es que sea un tipo duro, frío, pero sí, es como siempre prima en un ingeniero en general esa cosa de, bueno, ¿esto cómo se resuelve? Así, bueno, hagámoslo así.
Claro.
Y no, pará, pero no es cómodo. Bueno, no importa tanto si es cómodo o no.
Claro.
Funciona mejor así. Y bueno, está bien.
Y después cuando un poco más grande, ya entrando en la adolescencia, empezaste a con tus proyectos y tu expresión, digamos, porque lo que me parece de vos que sos un tipo que se expresa todo el tiempo, digo, ya sea a través de los blogs en su momento, a través de las fotos ni hablar, a través de proyectos audiovisuales, guiones, textos, etcétera, sos un tipo que se expresa. ¿Cómo fue el germen de eso? ¿Tuviste un apoyo de tu viejo? ¿Tuviste una resistencia?
Uf. Hubo periodos, pues yo primero apuntaba medio como, es que creo a veces es bastante habitual, como seguir la huella del viejo. O sea, yo primero iba a hacer ingeniería, sobre el final de quinto año cambié y me metí a meteorología, ciencia de la atmósfera, que, o sea, iba muy por las ramas de ciencia dura porque siempre me gustó y al día de hoy me sigue, tengo intereses así en temas así de ciencia y demás, me parece muy divertido todo eso, va divertido, muy interesante. Pero también cuando, de hecho, ingresé a Exactas y empecé a cursar y bla, 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 pero ahí empezó a haber como un ruido en mí de decir, pero pará, ahí me pasan otras cosas y la música, y me empezaron a pasar cosas muy fuertes con la música y con, ya me pasaba con el escribir, desde chiquitito escribía y jugaba con la cámara de fotos, ¿sí? Y empezó como un conflicto interno y ahí vino un poco, que no sé hasta qué punto fue un conflicto mío puro, porque nunca tuve una contra por fuera, al menos exteriorizada de... no, sé que hay gente que le había pasado. No, bueno, recibite de esto porque fíjate, hinchó la pelota. Fue como que, bueno, hacé lo que a vos te parezca. Siempre hay como una especie de, bueno, si es esto, quizás es mejor, ¿no? Esa bajada de línea sutil. Pero el día que decidí dejar la facultad, o sea, Exacta, fue como que, bueno, si a vos te parece que va por ahí y que estás buscando otra cosa, adelante. O sea, nunca tuve una contra. Quizás fue más interno, más el debería ser,
claro,
que externo. Pero bueno, igual mi viejo no tiene un costado creativo. Si en él le sacaba fotos, y de hecho medio de ahí yo empecé a aprender fotos. Pero
¿A qué nivel sacaba fotos?
Tenía libros de foto en casa y él tenía una cámara, en tiempos en los que analogía, rollo y toda esa bola. Tenía un par de lentes. Y a mí me entretenían mucho los libritos esos y claro, yo lo veía él sacando fotos. Y era una fascinación de hacer un poco eso mismo, entonces empecé yo a jugar con eso y con los años agarré yo mi vuelo propio por ese lado. Pero no, ni mi viejo ni mi vieja son gente creativa, artística, cero. En ese sentido no tuve como un... hay gente que le va, no, mi vieja es música, o le gusta cantar o tocar el piano, cero.
Así ¿Tu viejo era más un hobby?
Sí, total. Y más pues la fotografía también tiene ese lado, hay quienes lo llamamos por el lado más tecnicoso de la técnica fotográfica. Y mi viejo era muy de eso, muy del registro de la situación. Como un observador técnicamente capacitado,
¿Pero hacía
digamos.
registro de situaciones familiares o foto artística?
No, más familiar, más muy de cuando él era más joven, o de viajes, agarraba, no sé, se recorría el interior y se llevaba su cámara y sacaban fotos del viaje de la ruta. Era como un registro, más como un documentalista que como un sacarle una foto a una hoja loca que abstracta. Eso no.
Cuando vos empezás a desarrollar tu vocación y los resultados empiezan a ser más evidentes en cuanto a que tu calidad fotográfica empieza a crecer, a multiplicarse y te empezás a tener una devolución, ¿notaste algo en él?
No en particular, yo creo que por el hecho de ellos, ninguno de mis dos viejos, tener un costado artístico activo y encendido, yo creo que muchas veces es como que qué bueno lo que haces porque lo haces vos, digo, con respecto a mí. Pero no sé si es algo que ellos consumirían porque les gustaría, consumir en el sentido de
Sí.
mirarlo y seguirlo y bla. De hecho, a nivel pelis, no nos gustan las mismas pelis, a nivel imágenes, no, o sea, cuando yo miro algo que me gusta mucho y lo comento, es como que ellos lo ven y me dicen, ah, como miran como diciendo, bueno, si a vos te gusta, está genial, pero no lo entiendo. Tener
Sí.
sentido cero y lo que yo hago va muy para el lado de las cosas que me gustan, entonces como que, ah, uy, qué lindo. Sí, siempre les gustó mucho la parte más de escribir. Eso, sobre todo mi vieja, como siempre tuvieron así como una, qué lindo lo que escribís. No sé si lo entienden a nivel, no por complejidad, sino porque es más ha habido cosas raras o más enroscadas, que son un rosque de locura. Que, bueno, qué lindo. Pero generalmente le has gustado más las cositas más como cuentitos, más redonditos.
Claro.
Pero no hay una conexión así de que nos fascina tu obra. Es más, bueno, aguante vos que te gusta hacer eso. Dale.
Y el apoyo venía más por el lado de la palabra, digamos, o también apoyo, bueno, necesitas guita para comprarte este equipo.
Más del no impedir, más del no bajar línea por vos, bueno, y vos con eso de las fotitos, nunca hubo una de esas de vos con eso de las fotitos, a ver cómo haces algo en serio.
Nunca una
No,
peyoración hacia lo que vos
no, no,
hacías.
no, para, en ese sentido, para nada. Eso creo que viendo lo que le has pasado a otros,
Claro.
es que es muy como que ha habido como críticas más fuertes. En
Sí,
mi caso fue
lapidarias en
como,
algunos casos,
total,
tipo.
claro, o negar, tipo, no, eso no.
Claro.
No, en ese sentido fue como que, bueno, siempre fue muy bueno, si vos querés, dale. Resolvelo y dale para adelante. Con nuestro apoyo a nivel, bueno, dale, ánimo, que si a vos te hace sentir bien, hacelo.
Y sobre todo en los primeros años, tu viejo, la manera de demostrar su afecto, que era más de la palabra, más del abrazo.
En mi familia en general no hay mucho el contacto y la cosa afectuosa física. Es más como eso, más como el acompañar y el quizás sí decirlo, pero. Es más, tengo entendido que su padre y su abuelo es toda una línea como más emocionalmente más duros, digamos. La gente sé de mi abuelo paterno que la forma de expresar su amor era darle a su familia una casa y que estén bien, que estén alimentos, o sea, darle todo lo que necesitaban y que esa era su manera de expresar su amor y no era muy de abrazar y besar y decir cero. Y mi viejo creo que tomó bastante de eso, porque es muy sensible en su ingenialidad, pero no es de expresar verbalmente ni físicamente, es como más durito en el sentido. Pero bueno, siempre hizo todo para que esté todo bien. Y eso, hoy en día siendo más adulto, digo, wow, es
Es un
como
montón.
es jugarte la vida por que esté todo lo mejor posible todo el tiempo.
Claro. ¿Y notas que ahora los varones de nuestra generación, e incluso ya generaciones más jóvenes también, hay un cambio rotundo de eso, ¿no? De esa manera.
Sí.
La ves, la.
Y bueno, yo siempre lo veo desde afuera también. Y yo como que sigo muy yo hago mis cosas para mí y como mi proyecto. Yo lo que veo de mis amigos, padres, varones, sí, digo, padres, varones, es como que están eso, como tratando de. Igual, ahí va mucho en personalidad y forma de ser y plan. O sea, está desde el que es más a la antigua, entre comillas. Y está el más lo que. No te digo ausentes, pero alguno que otro que es más como tiro al aire, como que está, no está, más relajado y hace lo que puede porque no puede ni consigo mismo. Entonces creo que ahí quizás es más heterogéneo lo que hay y no está del todo mal visto nada. Entonces creo que hay más libertad. O sea, cada cual hace la paternidad que quiere o que puede y quizás no hay tanta crítica. No hay, ah, mira este que no lo lleva todos los días a no sé dónde. No, como bueno, uno sí, otro no. No hay resultados probados de que uno sea mejor que el otro, con lo cual, y bueno, qué sé yo, cada cual hace lo que puede. Y está bien, qué sé yo.
¿Qué sentís que cambió en estos últimos 30, 40 años que habilitó esta nueva manera de verlo?
Y yo creo que es las familias, el reensamblaje de familias y eso, parejas que generan niños y que realmente como parejas se desarman y se rearman otras que a su vez vienen con otro niño a otro lado. Eso creo que genera un... De repente hay dos papás o dos mamás y está, bueno, está el biológico o no y está el que está todos los días o no. Y creo que no hay un manual de esto. O sea, como que ¿cómo hacemos? Y creo que se viene haciendo... Es un gran experimento desde que empezó a ocurrir, porque yo me acuerdo cuando éramos chicos nosotros, las separaciones o divorcios eran como todavía, hasta, no digo mal vistas, pero eran como, era una especie de tragedia sí. Para incluso nosotros niños, era como, se separaron los padres, no sé qué, era como, y era como, ¿ahora qué? Y, bueno, y es como que, bueno, empezó a haber más y más y más y más.
Era
y
una
como,
tragedia, bueno. ¿No?
Yo me acuerdo que era tremendo, o sea, mis viejos nunca se separaron, pero alrededor mío un montón de padres se separaron. Y era como, sobre todo en quinto grado, sexto grado, uno claro. Más chico, y era como que,
pasó algo terrible.
Era una especie de velorio ¿qué pasará? Y siempre estaban, me acuerdo, alguna que otro comentario de no, sí, porque estaba con otra o con otro, y todas unas historias medio así de misterio, y la carga que para nosotros compañeros era como que no, y sí, ¿con quién se va a vivir? ¿Con el padre? ¿Con la madre? Y el padre se fue, o la madre se fue. Eran cosas, a lo mejor viéndolo de adulto en aquella época no era para tanto, pero claro. Como chicos, yo me acuerdo que era una cosa fuerte.
Sí, explotaba una bomba.
Total, ¿y ahora qué? Era como, ¿y ahora qué va a pasar? Porque no están los padres juntos. Era como no estaba escrito en ninguna parte que podía ser así.
Claro.
Quizás ahora creo que un hijo que se separan los padres, bueno, tiene un montón de amigos que están en la misma de antes, o qué le va a pasar, y hay más con, bueno, no es tan grave, qué sé yo. Cada familia lo articula como puede, quizás.
Sí.
Si hay separaciones más conflictivas que otras, creo que ahí está más el tema, que si hay conflicto y que los chicos quedan en el medio... Ahí creo que es el tema. Pues si los chicos son moneda de negociación, ahí se sufre, me parece. Mm. Pero yo conozco parejas que es como que, bueno, está todo bien. Y...
No funcionó como pareja, pero seguimos siendo los padres y lo vamos a seguir siendo toda la vida.
Nuestros hijos son nuestro proyecto en común. Y bueno, ahí es donde admiro mucho que los valores se alteran al punto de que, che, lo importante es que nuestro hijo o hija sea feliz y tenga todo lo que necesita. Estamos de acuerdo en eso.
Claro.
Y eso me parece que es genial llegar a eso.
Porque antes era sinónimo, digamos, para ser feliz tenías que tener a tu papá y mamá juntos.
Absolutamente.
Digo, si no estaba ese esquema, entrabas en una zona desconocida.
Como amputado. Es como que te falta un miembro del cuerpo importantísimo.
Claro. Y no podés ser feliz. Vas a ser siempre un lisiado emocional.
Sí, claro. Es como, no tiene. Se separaron, se divorciaron. Me acuerdo que incluso la palabra divorcio era como una especie de bomba.
Sí.
De hecho, ni siquiera estaba en. Era legal acá en Argentina en aquella época todavía. Y era como que, era una carga simbólica muy fuerte.
Sí, un estigma. Y ya quedabas como el de los padres divorciados.
Totalmente no, porque los padres están divorciados. Una pausa dramática ahí como que, como los raros.
Claro. Tipo, uno de los padres es asesino. Sí, tipo, entraba en esa categoría.
Era punible, total.
Claro.
Y bueno, por suerte eso se relajó un toque y como que, bueno...
Sí, se permeabilizó.
Sí, como que bueno, puede ocurrir y algunos lo hacen bien y otros lo hacen mal, pero hay vida después de los padres separados.
Claro, claro que sí. Tú, no ser papá hoy.
No es ser padre hoy, es no ser padre hoy.
Qué lindo programa con el doctor Aníbal Sokolinski. No ser padre hoy.
Es muy bueno.
Eso, ¿está más del lado de una decisión? Me acuerdo que cuando te invité al podcast me dijiste y yo tengo una posición polémica a ese respecto.
Sí, en el sentido que polémica, entre comillas, desde el punto de que Pero incluso hablábamos antes de arrancar el programa. El mundo está raro. Y es como que yo no sé si... No estoy seguro de si querría traer a alguien a este mundo o no. Y de traerlo, no sabría cómo prepararlo para ese mundo que yo tampoco sé cómo va a ser. Es como que, uff, pero ni siquiera yo sé si estoy del todo cómodo con el mundo como va siendo. Entonces, si tengo que cuidarte a vos, hijo mío, y preparar, tirarte herramientas, está bien, te puedo dar como los principios y... Pero aún así, es como decir, ¿qué principios te...? Porque algunos principios pueden estar o anacrónicos o perjudicarte. A lo mejor lo que servía para mí antes, ya vos si te lo transfiero, te tiro una bolsa de arena que no te va a beneficiar. Entonces, es como raro. Entonces, es como, sí, yo hoy elijo, o sea, tampoco que digo, le escapo como al demonio, no es que le escapo. Pero, primero que tendría que haber como una, como en algún momento tuve, una química con alguien de decir, che, estaría bueno entre los dos generar una existencia nueva, primero. Y segundo, después, como desde el punto de vista más como padre, eso del mundo, por un lado, y por otro lado, esto es más egoísta, digamos. No sé si tengo ganas. Eso me pasa, como que... Me pasa a veces, nada que ver, con temas o laburo o mismo con amistades. Che, ¿sabes que no tengo ganas de ir a la juntada que íbamos a hacer? Y no tengo ganas, y me quedo en mi casa y quiero que no me rompan las pelotas. Creo que una vez que uno es padre, ya no hay una frontera tan clara de que no me rompan las pelotas. Es como que, bueno, si necesitas algo y si soy un padre, para mí, un padre que es buen padre, y si necesitas, voy a estar. Seguramente voy a querer estar también. Pero bueno, esa es la parte de lo que digo, no lo entiendo porque no lo vivo y creo que hay algo hasta químico que debe cambiar en uno. Que como no lo siento, digo, y yo hay días que no tengo ganas, o periodos que no tengo ganas de romper las pelotas, y no quiero hacerme cargo de nadie.
Claro.
Es súper egoísta, lo entiendo, y lo sé, pero eso, como que no sé si empezaría a romper ese egoísmo siendo padre.
Claro. Pero no al punto de decir, bueno, me hago una vasectomía, porque definitivamente...
No, porque he sentido esa cosa de, che, si pasa, puede estar piola. O sea, lo he llegado a sentir. Puede ser lindo nosotros, pareja, que siga más allá de esto. Y fue como que, pará. Hubo ahí un escozor que estaba piola. Pero bueno, por eso. No cerraría esa puerta definitivamente.
Claro.
Pero hoy en día, te digo, si tengo que elegir hoy, digo, y no. No, porque no sabría cómo ordenar toda esa energía.
Claro. O sea, si llega...
Total.
Pero sí. No salís a buscarlo.
No, hoy puntualmente lo evitaría específicamente. Pero bueno, tampoco estoy en pareja, entonces es como que también en este punto es más lejano que nunca. Ahora, quizás tendría que ver si estando en pareja, bueno, ha pasado estando en pareja, decir elijo no. Pero ahora, no estando en pareja, bueno, obviamente elijo no porque está muy lejos de mí en este momento.
¿Tenés amigos o pares o colegas que sean varones sin hijos, más o menos de nuestra edad?
Hay pocos sobrevivientes, ¿eh? Estoy pensando, sí, alguno que otro, sí, pero pocos, ¿eh? Hace unos días, a raíz de la invitación, además me puse a pensar, y es raro también, porque así como cuando me preguntabas antes, el primero que fue padre, también de a poco va pasando de cuántos quedan que aún no fueron padres. Se dio vuelta a la ecuación y los raros somos los que no. A ver, raros entre comillas, ¿no?
Sí, sí.
Los menos. Y es raro. Yo a veces lo siento raro. Digo, bueno, ¿y a futuro qué onda esto? Porque uno también, digo, lo proyecta en el tiempo y decís, claro, no hay una familia que uno genera, una descendencia y alguien, un hijo con quien compartir cosas, porque también por una cuestión de edad ya hay hijos de amigos que son pibes de 15 años o más, que ya es un chabón, o es una mina a la vez, y si es una mujer, en cualquier momento, hasta puede llegar a tener, uno puede ya estar teniendo hijos, los hijos. Y es como que, y ahí del que no fue padre, a mí me plantea un, pará, pero pasó todo esto en el medio. Y ahí yo me digo, y entonces, ¿quién soy? Bueno, empieza esa pregunta más fuerte, ¿no? ¿Quién soy? Y además yo soy consciente de que, quizás esto es más polémico, nuestra misión como humanos es reproducirnos. O sea, somos una peste en el planeta. cuya única, o sea, muy complejo y muy elaborado, ¿verdad? Pero en el fondo lo venimos a generar esporas que se reproduzcan. Y no hacerlo, a mí me parece muy interesante el pensar, hay un mandato natural que yo no lo estoy cumpliendo. Y me parece interesante pensarlo. Digo, mirá qué loco. Entonces, ¿cuál es mi rol en la naturaleza? Ahí a veces me ataca, me viene el lado de, bueno, lo creativo artístico en un punto también es un rol en lo que es la sociedad humana, también necesario, por último, bueno, se generan otras cosas que pueden llegar a, yo creo que eso, no sé, ser útiles o lo que sea, que no va solo por el generar vida, pero igual, la misión primordial de supervivencia es que haya otros que sigan con lo mismo, porque la tarea, de, no sé de dónde viene esa data, pero es procrear.
Claro.
Y no hacerlo es como digo, qué loco. Y al ver que lo que nos rodea ya es otro plan, o sea, el asado con la familia o la junta de domingo. Ya la de domingo no es estar resacoso tirado en la cama, es ir con los chicos a la plaza, al centro cultural, al no sé qué, ta, 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 ta. Y yo esas cosas digo, las veo afuera como diciendo, qué loco.
¿Eso es de salir con algún amigo que tenga hijos, acompañarlos a la plaza o algo?
Lo he hecho cuando alguno que otro que eran más chicos, los chicos, más chiquitos, ya con más crecidos, ¿no? No, poco y nada, te diría, ¿eh? O sea, estoy pensando, no. Con bebés sí, porque he pegado más onda a veces con bebés, o cuando están más etapa de juego, porque a mí me fascina mucho en los chicos muy chiquititos. Hay una cosa creativa natural y como que están todo el tiempo viendo cosas de una manera totalmente loca. Y a mí me gusta eso, como les robaría esa visión totalmente fresca y descontracturada de todo. Entonces me gusta el juego con los chicos por eso. Pero ya después cuando empiezan a crecer y se empiezan a poner medio pelotudos a nivel, ya hay bajadas de línea que les encajaron y ya empiezan como a tener como debo ser o debo... Ya como empiezan a romper las pelotas, digo, bueno, ya sos un pequeño grande. Y ya me molestás, ya como que no rompa la pelota. El bebé es como que es todo... Y rompamos, está todo bien, qué sé yo. No entiendo nada y me gusta y chupo la lamparita. Ya el más grande como que no, yo como la lamparita se enciende. Y bueno, está claro. Bien. Ya aprendiste, está bien.
Bueno, para ir cerrando, ¿cómo te proyectás así en un juego de especulación fantasiosa? Pero ¿cómo te proyectás de acá a... digamos, 10 años respecto de la paternidad?
Yo ahí creo que hay... Es medio como la serie Dark, no sé si...
No la vi.
Ah, bueno. Hay como un pasadizo que se abre en dos, una especie de laberinto. No quiero spoilearla. Pero veo como dos posibles grandes caminos, que es que de repente surja una instancia, una suma de factores que lleven a que de repente surge una situación en la cual soy padre. Y también es igualmente posible, y lo veo muy también como que igualmente viable, que de repente no. Mezcla de elección con que también nos va cuadrando. Y también hay una situación que creo que a partir de determinada edad, yo no sé si a uno le da el cuerpo, ¿no? Porque a nivel, podido estar con un niño y el ritmo que exige un niño, sobre todo chiquitito, es como que uff. Es un rock and roll, más rock and roll que el rock and roll. Entonces ahí no sé si daría. Pero bueno, suponiendo que no, porque no, bueno, veo esos dos universos y los veo como universos paralelos. Igualmente raros los dos. Digo, claro. Para mí pensarme de acá 10 años es raro. Esa hipótesis es como digo, me cuesta 3 años imaginar un futuro de 3 años. Porque es como que puede ser... Digo, miro de acá 3 para atrás y digo, nada de lo que pensé es, y encima se está acelerando. O sea que, andás a ver. Me da un poco de vértigo, digo, nada.
Bienvenido al vértigo.
Así que habrá que ver, qué sé yo, habría que repetir estos podcasts dentro de 10 años.
Sí.
Con los hijos de los que son padres, claro, y andás a ver los que no, el que no...
Estaría bueno. Bueno, Nacho, muchas gracias por haber venido.
Un placer. Y bueno, saludos a todos los que me conocen. Muy lindo el programa.
Gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio de PA, Ensayos sobre la Paternidad. Este podcast lo hacemos en la producción general y en las entrevistas Tomás Grunauer, en la producción ejecutiva Andy Cukier. La música original es de Nicolás Diab. Y queremos agradecerles especialmente por el apoyo a este proyecto a Nacho Arana y a Crista Bernasconi, quien además diseñó el logo del podcast. Si tienen comentarios para dejarnos, pueden hacerlo a través de un mail que es pa.ensayos@gmail.com. Hasta la próxima.